Economía sin complejos, con Asís Timmermans.
Bueno, y esta sintonía es, por supuesto, la de la sección de Don Asís Timmermans, Economía sin complejos. Muy buenos días, Don Asís.
Muy buenos días, Luis. Si quieres empezamos.
Adelante con ello.
Porque no hay razón para demorarse, así que empezamos comentando lo que yo creo que han sido las noticias económicas más importantes en los últimos días, con la ayuda de Carmen Carbonell.
La encuesta de población activa del primer trimestre de 2014 muestra una ligera reducción del paro en un trimestre en el que suele aumentar. Sin embargo, el número de personas que trabaja disminuye en casi 200.000.
Un espectáculo porque es, cada uno ha opinado para todos los gustos. Solo un dato significativo. En el sector privado ha bajado la ocupación en 195.000 personas y en el sector público ha aumentado en 11.000. Es verdad que los datos suelen ser mucho peores en este trimestre, pero también es verdad que tenemos un 25% de paro. Desde luego, si fuera por el Partido Socialista o por los sindicatos, los datos serían aún peores, porque el crecimiento del sector público sería mayor y sería a costa del sector privado. Pero solo quiero recordar que el problema actual para crear empleo, don Luis, ya no es la crisis en el sector privado, sino que es precisamente los impuestos, las regulaciones, los impuestos al empleo, las tasas, las dificultades que el Estado pone para crear empleo.
La deuda española a 10 años baja su interés a mínimos históricos. Esta semana ha llegado a bajar del 3% de interés.
Solo intentar explicar cómo es posible que con un 100% casi de deuda pública, al que 100% del PIB al que vamos a llegar, con un déficit del 7%, con una situación de 25% de parados que no cotizan a la Seguridad Social, ¿cómo es posible que la deuda pública tenga tan bajo coste? Pues por una razón fundamental, o por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque no hay una inversión privada alternativa que sea rentable. Pero en segundo lugar, porque está el Banco Central Europeo, que ha dicho: señores, no se preocupen de que la deuda se pague, me encargo yo. Entonces, solo quiero advertir a la gente, mucho cuidado, ese coste, esa aparente seguridad de la deuda española no es real.
Según las nuevas previsiones económicas del Gobierno, la economía crecerá este año un 1,2% y aumentará su crecimiento en los años sucesivos. Además, España cumplirá sus objetivos de déficit. La deuda pública, sin embargo, superará el 100% del Producto Interior Bruto en 2015.
Sí, el señor de Guindos nos ha pintado un panorama estupendo. ¿Será que hay elecciones a la vista? Me suena que hay unas muy cerca. Solo quiero, no da tiempo ahora a analizarlo, pero solo quiero explicar que no podemos estar tantos años con un paro por encima del 20%. Se prevén crear en torno a 650.000 empleos hasta 2015. Eso quiere decir que durante muchos años vamos a tener un nivel de superior al 20% de desempleo. Solo quiero decir una cosa: que haya un 25% de paro no es un problema. El problema es que se sostenga en el tiempo ese índice de paro. Eso ya no es un problema, es una tragedia.
Facebook, la conocida red social fundada por Mark Zuckerberg, quiere dar servicios bancarios a sus clientes. Para ello ha pedido permiso al Banco Central de Irlanda y ha contactado con tres empresas dedicadas a transferencias internacionales muy rápidas y a microcréditos.
Fíjese que Facebook, un lugar que a mí no me gusta nada, se dedique a la actividad bancaria. Para mí es una de las noticias más importantes que existen ahora. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, los bancos son entidades privilegiadas en todos los sentidos. Se le permite hacer lo que a ninguna empresa se le deja hacer. Se le permite estar en una situación de quiebra técnica, lo que a ninguna empresa se le permitiría. Y luego, encima, cuando quiebran, se le rescata con dinero de todos los ciudadanos. Y cuando alguien intenta hacer servicios bancarios, ¿qué se le hace? Ponerle problemas. Hace poco se ha planteado en el gobierno español poner problemas al crowdfunding, que es una solución privada de la gente para financiar. Se ponen problemas para eso. En España, por cierto, lugar en el cual la actividad de crédito está en un porcentaje mayor que en ningún otro lugar de Europa en los bancos que en otros sectores no bancarios. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que dentro de poco, gracias a Dios, la actividad que hacen los bancos va a poder ser hecha por muchos otros agentes, porque no van a poder prohibírselo gracias a tecnologías como Internet. A mí, a Facebook, yo no lo entiendo muy bien, me parece muchas veces un patio de vecinos, con todo mi respeto al asunto, pero me parece estupendo que Facebook, Google, que está empezando también en ello, y quien sea, empiece a competir para hacer mejor que los bancos lo que hacen ahora mismo los bancos. Pero eso sí, a Google, a Facebook y a nadie le debería rescatar el Estado si estuviera en problemas. ¿Estamos de acuerdo? Pues a los bancos tampoco. Bien, ¿cómo vamos, don Luis?
¿De tiempo, dice
usted? De tiempo.
Estupendamente.
Estupendamente. Dudas sobre, sin complejos, perdón, dudas sobre economía. Me da miedo plantearla porque es un tema en el que sé perfectamente lo que piensa don Luis del Pino. Y es que las declaraciones de doña Mónica de Oriol, presidente del Círculo de Empresarios, han creado mucha polémica. Se conocen ustedes este vídeo en el que Mónica Oriol ha propugnado, entre otras cosas, eliminar el salario mínimo. Bien, entonces me ha preguntado alguna persona en Economía Sin Complejos, @gmail.com, me han preguntado qué pensaba yo del salario mínimo. Bien, es una cosa compleja, pero solo quiero señalar qué es lo que ha dicho Mónica de Oriol. Lo que ha dicho en realidad es que hay casi un millón de personas entre 18 y 24 años que no tienen casi ninguna cualificación y que no tienen un acceso posible al mercado de trabajo. Para muchas de esas personas, para la mayoría, exigir un salario mínimo equivale a excluirles del mercado laboral. Muchas empresas podrían contratarles y formarles. Mónica de Oriol no propone que se bajen los salarios, sino que se pueda contratar a personas que de otro modo no tendrían acceso al mercado laboral. Eso se llama reciclar. ¿Cómo es esto que llaman ahora? Ninis, ¿verdad? Reciclar ninis, es decir, conseguir que ninis tengan trabajo.
Yo la pregunta que me hago es, sí, doña Mónica Oriol, ¿qué cualificaciones cree que hacen falta para repartir pizzas, pongamos por caso?
Ya, seguramente tiene usted toda la razón y seguramente se darían situaciones de explotación. En un momento en el que hay un 25% de desempleo, no tenga usted ninguna duda que de forma ilegal, es decir, de forma subterránea, se está dando todo tipo de contrataciones sin ningún control. Es decir, poner más controles en esta situación no significa más que aumentar el fraude. Pero quiero responder a su pregunta. ¿Es poco o es mucho ese salario mínimo? Quiero decir, en España ahora el salario mínimo
es una miseria.
Si es una, es, efectivamente, está en torno a, bueno, en realidad 750 euros si contamos que en que hay dos pagas extraordinarias, ¿no? Son unos 650 euros, unos 750 euros. ¿Es poco o es mucho? Desde luego, para vivir, bueno, una persona con 720 euros al mes, en fin, es más que difícil. Y si ya tiene alguna persona a su cargo o alguna hipoteca, etcétera, no es que sea difícil, es que sea imposible. Por lo tanto, es poco si lo comparamos con ese coste de la vida, pero me temo que lo estamos comparando con la productividad de esa persona. Es decir, hay un artículo muy interesante, por ejemplo, de José Carlos Rodríguez. Los artículos de José Carlos Rodríguez son siempre muy interesantes sobre el origen racista de los salarios, de las leyes de salario mínimo, estupendo, en Libertad Digital, como lo que demuestra al final, y eso tiene que ver con el pensamiento económico que vamos a hablar al final, muy, muy, muy corto, como muchas veces las buenas intenciones no quiere decir que tengan buenos efectos, y las medidas económicas hay que juzgarlas por los efectos y no por las intenciones. Preferimos subsidios a que una empresa libremente contrate a un trabajador y le forme.
Yo prefiero pues el sistema de libertad económica americana, sí, americano, de los Estados Unidos, donde el salario mínimo es superior al de España.
No sé.
Entonces, hombre, me parece que no le va mal a Estados Unidos con ese salario mínimo superior al de,
sí,
España, ¿no?
Es un debate. Probablemente también es verdad que los requisitos laborales en Estados Unidos, tengan en cuenta que en España, si a una persona se le contrata por el salario mínimo, que son 720 euros, se está pagando realmente más de 1.200 euros.
Ahí voy. Lo que tenía que haber hecho la señora Oriol era reclamar con toda dureza que se bajen esas otras cosas. Es decir, que el Estado deje de gastar y deje de saquear a los pequeños empresarios a base de cotizaciones sociales, impuestos, etcétera. Sí. Eso es lo que hay que reducir.
Vale. Pero quiero recordar, o sea, lo que quiero decir es cuál es la resolución de la duda del problema económico. Bien, los que somos partidarios de que no haya un salario mínimo, no es que seamos partidarios de que a la gente le paguen menos de 700 euros, no. Y tan es así que, por ejemplo, en países, bueno, algunos con situaciones distintas, pero en países como Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Alemania, Austria e Islandia, en esos países no existe un salario mínimo.
Tampoco existe en Egipto, en Etiopía, grandes modelos. Y en Alemania se va a introducir por el acuerdo entre CDU y SPD.
Efectivamente, y se va a crear paro, se va a expulsar a personas del mercado laboral. Lo que quiero decir, vamos a ver, no pretendo en tres minutos convencer a nadie, y mucho menos a don Luis del Pino. Esto es una cuestión de un debate profundo. Lo que quiero decir es que los que somos contrarios al salario mínimo, incluyendo Mónica Oriola, incluyendo yo, no somos partidarios que a la gente se le pague menos de 650 euros mensuales. No lo pensamos. Al revés, pensamos que lo mejor es mejorar las posibilidades de que ganen mucho en el futuro. ¿Cómo vamos de tiempo, don Luis?
Bueno, nos queda todavía un minutillo.
Minuto, bien. Entonces me salto los artículos recomendados. Alguno ya lo he citado, solo quiero, me dejáis citar a mi amigo que elabora el blog Macro y Mercados con un artículo interesante en este tema. Y termino directamente con el pensamiento económico de don Milton Friedman. Y tiene mucho que ver con esto. El pensamiento es el siguiente. Uno de los más grandes errores es juzgar a las políticas y programas por sus intenciones en vez de por sus resultados.
Bueno, pues como todavía nos queda un poquito de tiempo, diga usted los artículos que iba a recomendar.
Voy a decir algo fundamental, mucho más importante, y ustedes lo entenderán. No solo, por supuesto, felicitar a mi madre el día en su día, sino, en fin, no, perdone, no sé si es más importante o menos, pero felicitar a mi mujer Beatriz, que es su cumpleaños hoy, con lo cual, aparte de ser madre, bueno, no digo los años que tiene, pero es que no los aparenta ni en broma.
Eso se llama aprovechar el tiempo de programa que queda, caramba. Bueno, pues don Asís, ahí quedan hechas esas felicitaciones. Muchísimas gracias por su interesantísima sección de Economía sin Complejos, en la que, a pesar de las discrepancias, siempre aprendo muchísimo, caramba.
Perdón, economiasincomplejos@gmail.com. Intentaremos solucionar todas las dudas que nos planteéis.